Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, y son las 6 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí. Lucy, buenos días.
Así es, muy buenos días tengan todos. Déjame adelantar, después hablaré un poquito más, pero sí mencionarles que la Semana Santa del 2014 se va a celebrar entre el 13 y el 20 de abril.
Oh, perfecto.
Ya después le iré dando pues las fechas de las diferentes festividades y todas estas cosas, pero es del 13 al 20 de abril. Gracias por estar con nosotros, mantenga la sintonía.
Y te estamos dando un saludo, nos está enviando un saludo Omar, desde Tierras Lejanas, nos saluda, y también nos está escuchando a través del internet en este minuto, María Conchita Alonso, la actriz y cantante cubana.
Un abrazo para ambos.
Cómo no. Vamos a pasar con Moisés López y los titulares.
Afirma la ONU que Cuba se ha negado a identificar a personas y entidades involucradas en el envío de armas a Corea del Norte. Dieron su apoyo los países de UNASUR al gobierno del presidente Nicolás Maduro en Venezuela. Surgen divisiones entre la presidenta del Brasil y sus aliados políticos por investigaciones de sobornos en compañía petrolera estatal. Y Polonia quiere que Europa asuma una postura de mano dura hacia Rusia en la crisis de Ucrania.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Expertos de Naciones Unidas afirman que el gobierno cubano se negó a identificar a personas y entidades implicadas en el envío de armas a Corea del Norte. Desde la sede de la ONU en Nueva York tenemos a Carmen María Rodríguez.
El panel de expertos de Naciones Unidas que investigó el cargamento de 240 toneladas de armas y de aviones MiG de Cuba hacia la República Democrática Popular de Corea expresó en su informe público de 127 páginas de que el gobierno cubano se negó a identificar a personas y entidades involucradas en el envío de armamentos a Corea del Norte. A la pregunta de Martí Noticias, la embajadora Silvi Lucas, presidenta del Consejo de Seguridad, afirmó. Este es un tema que aún no hemos abordado en el Consejo de Seguridad. Es un tema bajo continua consideración al nivel del Comité 17-18 y seguiremos con nuestras discusiones sobre el panel de expertos. Por otra parte, el informe de Naciones Unidas señala que aunque el gobierno cubano dijo las armas eran obsoletas, los documentos que acompañaban a gran parte del equipo certificaban el adecuado funcionamiento del equipo o era equipo aún en su envase original. El panel de expertos también manifestó que los más de 200.000 sacos de azúcar mostraban el esfuerzo para esconder los armamentos cubanos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
Y asociaciones asentadas en España celebraron el jueves un encuentro sobre el papel de la sociedad civil en el presente y futuro de Cuba. Enrique Duzar reporta.
La tarde de este jueves se ha celebrado un evento en Madrid bajo el título Papel de la Sociedad Civil en el Presente y en el Futuro de Cuba, convocado por las asociaciones Convivencia Cuba-España y Raíces de Esperanza, presentado por Miguel Ángel Toledo López, como nos dijo antes de empezar el evento.
Una actividad que ha convocado la Asociación Convivencia Cuba-España y Raíces de Esperanza, entre otras organizaciones, para debatir sobre el papel de la sociedad civil en el presente y el futuro de Cuba.
También sobre el proyecto Microfinanzas para el Emprendimiento Cubano de la Asociación Raíces de Esperanza España, agregó el opositor Víctor Manuel Anaya.
Se va a estar demostrando pues un proyecto que realmente le interesaría a muchos, no solamente a los que habitan, a los cubanos que habitan aquí en Madrid, sino también a otras personas del mundo, precisamente en Estados Unidos, donde radica nuestra fundación, y que pueden de alguna manera trabajar en función de todos estos procesos emprendedores con respecto a nuestro país, a Cuba.
Colaboraron la Asociación Iberoamericana para la Libertad, la FECU y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que presidió Elena Larrinaga. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:05 de la mañana.
La Unión de Naciones Sudamericanas, la UNASUR, manifestaron este miércoles apoyo al gobierno de Nicolás Maduro y anunciaron el envío de varios cancilleres de ese bloque para acudir a la Conferencia Nacional por la Paz en Venezuela. Los representantes de UNASUR llamaron al diálogo en el marco de la vía pacífica y el respeto a la democracia y rechazaron cualquier injerencia que viole la soberanía de Venezuela. En la resolución final del organismo sudamericano se respaldaron los esfuerzos del gobierno de Maduro por propiciar un diálogo con todas las fuerzas políticas y actores sociales de ese país.
El Comité de Naciones Exteriores del Senado de Estados Unidos promueve un proyecto de ley en defensa de los derechos humanos y la sociedad civil en Venezuela. Tenemos en Washington a Jefferson Asprilla.
Un grupo de senadores estadounidenses encabezados por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, Robert Menéndez, presentó un proyecto de ley sobre defensa de los derechos humanos y apoyo al pueblo venezolano. La legislación bipartidista autoriza $15 millones en nuevos fondos dentro del presupuesto del año fiscal 2015 para defender los derechos humanos, apoyar a las organizaciones democráticas de la sociedad civil y ayudar a los medios de comunicación independientes. Esta iniciativa legislativa también pide al gobierno Obama que aplique sanciones contra individuos responsables de violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales, como quienes reprimen a los manifestantes pacíficos en Venezuela. Este proyecto de ley es acompañado también por los senadores Marco Rubio, republicano de Florida, y Bill Nelson, demócrata también del mismo estado. Entre tanto, el subsecretario de Estado de Estados Unidos adjunto para la democracia y derechos humanos, Scott Busby, se unió a los 6 relatores de derechos humanos de la ONU en Ginebra y pidió una profunda y urgente investigación sobre la violencia que se registra en Venezuela y el enjuiciamiento de los autores de esos actos de represión. En Washington les informó Jefferson Asprilla.
Exactamente a las 6:07.
La decisión del Congreso brasileño de investigar las acusaciones de soborno contra la empresa estatal petrolera Petrobras agudiza las divisiones entre la presidenta Dilma Rousseff y sus principales aliados políticos. En una nueva muestra de descontento, legisladores de la coalición gobernante convocaron a un grupo de ministros de Rousseff para que se presenten a rendir cuentas ante el Congreso. Entre los convocados se encuentra la presidenta ejecutiva de Petrobras, María das Graças Silva Foster, quien debe responder a las acusaciones de que una compañía holandesa pagó sobornos a algunos empleados de la empresa para conseguir contratos de plataformas flotantes. Rousseff opta por la reelección en un escenario marcado por la desaceleración económica y la inflación.
Y la Autoridad Electoral de El Salvador declaró al exguerrillero Salvador Sánchez Serén como el vencedor de las elecciones presidenciales. Los detalles con Jorge Orellana.
El Tribunal Supremo Electoral en El Salvador oficializó que el excomandante guerrillero Salvador Sánchez Serén ganó la segunda ronda de votaciones para las elecciones presidenciales y gobernará El Salvador entre el 2014 y el 2019. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral no puede declarar aún al presidente electo debido a que está pendiente de resolverse el recurso de nulidad de la segunda vuelta electoral interpuesto por el partido político Arena. Sánchez Serén es un maestro de 69 años que se inició en la política como defensor del gremio de educadores y abandonó las aulas y se fue a las montañas para incorporarse a la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional hasta convertirse en uno de los 5 comandantes durante la Guerra Civil que concluyó con la firma de los acuerdos de paz en enero del 82 con el saldo de 76 mil muertos y más de 12 mil desaparecidos. Las Fuerzas Armadas de El Salvador fueron puestas en estado de alerta ante los rumores de un posible golpe de Estado. El ministro de Defensa de El Salvador, David Munguía Payés, dijo:
en relación al profesor Sánchez Serén, si él fuera el elegido, según los resultados del Tribunal Supremo Electoral, la Fuerza Armada lo va a respetar como comandante general de la misma.
Las tensiones siguen siendo altas en El Salvador. Los seguidores y simpatizantes del partido Arena en la oposición mantienen su postura de que hubo un fraude electoral. Norman Quijano dijo:
estamos luchando contra un tribunal que es sinónimo del FMLN.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Bien, son las 6:10 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para usted con muchísimo placer en este amanecer de viernes. Lucy García y Moisés López, Teudy Giró en el control del sonido, tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar, y te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a 6:30 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas variadas, hoy a cargo de Edemio Navas. El cemento de salud que atiende luz y medicina al día, la cápsula acostumbrada, la lotería de ayer acá en el estado de la Florida, y estaremos con la música en cita con los 60. Mantenga la sintonía, gracias.
Peace out, A-Town. Intervencia. Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, te traigo lo nuevecito del DJ y productor norteamericano Diplo. El Euro Satélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. El flashback te lleva al 2004 para que recuerdes el sencillo de Mr. R&B Sensation, Usher, que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard esta semana, hace 10 años. Y Víctor Suave presenta en el segmento VIP a la diva italiana Laura Pausini.
Intervención. Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Intervención. Una revolución musical.
El resumen de los eventos de mayor impacto en Cuba y el mundo entero. Este y todos los sábados en 7:30, a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por Televisión Martí en Mega TV.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
mis amigos, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega usted por cortesía de martinoticia.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticia.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que estuvo afectando a las provincias centrales cubanas se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre la región central de las Bahamas y las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila. Se extiende además hacia el noroeste del Caribe, muy cerca de las costas de Belice. La amplia banda de nublados y lluvias que acompañan al frente frío se ha extendido hacia las provincias orientales. Sin embargo, sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, domina una masa de aire frío y seco con magníficas condiciones del tiempo. Para hoy en Cuba, mayormente nublado desde Camagüey hasta Guantánamo, con algunos chubascos y lluvias más frecuentes en la costa norte. En el resto del país, parcialmente nublado con chubascos aislados. Las máximas en las regiones occidental y central entre los 25 y los 28 grados Celsius. Para las provincias orientales, entre los 28 y los 31. Los vientos del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en toda la costa norte o oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Bueno, y pasamos con las noticias deportivas que atiende la mañana de hoy, Edemio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Radio Martí. La selección de España se mantuvo en primer lugar del ranking mundial de la FIFA, dado a conocer ayer. España acumula 1.510 puntos y le siguen los equipos de Alemania, Argentina, Portugal, Colombia, Uruguay, Suiza, Italia, Brasil y Bélgica en la posición número 10. El 11 de Estados Unidos figura en el puesto número 14, Rusia en el 19, México en el 20, Ecuador en el 23, Panamá en el 29 y Costa Rica en la posición número 34. Por otra parte, el peleador mexicano Juan Manuel Márquez volverá al ring el día 17 de mayo en Los Ángeles, California, para combatir en el peso pactado de 143 libras con el norteamericano Mike Alvarado. Y el ganador de este combate se enfrentaría contra el triunfador entre el norteamericano Timothy Bradley y el filipino Manny Pacquiao, quienes van a combatir el 12 de abril próximo en Las Vegas, estado de Nevada. Por otra parte, ayer jueves, el cubano Erisbel Arrueva Ruena fue presentado como nuevo integrante del equipo de los Dodgers de Los Ángeles después de firmar un contrato por 5 años y la suma de $25 millones. En cuanto a la pretemporada de las Grandes Ligas de Béisbol, ayer jueves el equipo del Cincy derrotó 8-2 a los Dodgers de Los Ángeles. El Pittsburgh perdió frente al Tampa 4-1. El encuentro lo decidió el cubano Yunel Escobar con 2 impulsadas. Los Yankees derrotó 6-0 al Baltimore. Por los Orioles, el cubano Henry Urrutia conectó un sencillo y un doble, y otro cubano, Adonis García, se fue con un sencillo y una impulsada para los Yankees, mientras que los Medias Blancas de Chicago perdió 8-6 ante los Angelinos. Y aquí el cubano José Dariel Abreu conectó un sencillo en 4 turnos al bate. Finalmente, el Detroit perdió su partido ante los Marlins de Miami 4-2. Por último, quiero señalar de que anoche el equipo de Chicago derrotó al Houston 111-87 y se mantuvo en cuarto lugar en la Conferencia del Este de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, mientras que Atlanta doblegó al Milwaukee. Hoy viernes, el actual campeón de la NBA, el Miami Heat, jugará aquí en Miami contra el quinteto de Denver. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Afirma la ONU que Cuba se ha negado a identificar a personas y entidades involucradas en el envío de armas a Corea del Norte. Dieron su apoyo los países del UNASUR al gobierno del presidente Nicolás Maduro en Venezuela. Surgen divisiones entre la presidenta del Brasil y sus aliados políticos por investigaciones de sobornos en compañía petrolera estatal. Y Polonia quiere que Europa asuma una postura de mano dura hacia Rusia en la crisis de Ucrania.
Bueno, mis amigos, la medicina al día llega a ustedes por cortesía de Antena Live, tu conexión al mundo. Ahora en su nuevo espacio de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com. Y buenos días, Lucy.
Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días. Hoy vamos a hablar brevemente de cuándo uno se debe realizar un examen al corazón si no tiene ninguna enfermedad. Las personas que no tienen problemas cardiovasculares se engloban en una categoría que los médicos denominan prevención primaria. En ese caso, lo más recomendable para las personas es que su médico primario le calcule su riesgo cardiovascular, lo que se realiza por medio de unas tablas que analizan varios factores, si consume tabacos, el cigarrillo, que es muy dañino para el problema del corazón, la tensión arterial, el colesterol, su tipo de personalidad, el grado de estrés que usted tenga. Así que todas estas cosas indicarán cuál puede ser su riesgo actual y cuál es el óptimo. Y le va a indicar si debe tomar algún medicamento para ajustar sus niveles o cambios dietéticos, o, por ejemplo, la total privación del tabaco. Así que es importante que usted, aunque usted crea aparentemente que usted no tiene ningún problema en el corazón, usted se debe hacer un chequeo, porque tanto el colesterol son enfermedades que no hacen ruido. Cuando se declaran, ya están ahí. La presión es muy importante, la tensión de la persona, si no tiene presión alta. Así que aunque usted se sienta totalmente bien, de manera preventiva, debe hacerse un chequeo cardíaco. Gracias y pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra. Muchos científicos creen que un gran asteroide cayó en la península de Yucatán, en México, hace más de 60 millones de años, el cual pudo haber causado la extinción de los dinosaurios. ¿Qué riesgo tenemos de que otro asteroide asesino impacte la Tierra? Le preguntamos a David Helfand, astrofísico de la Universidad de Columbia. Dijo que una colisión con un gran asteroide es poco probable, así que no hay de qué preocuparse, y aclaró que los astrónomos examinan en forma sistemática los asteroides que pueden chocar contra la Tierra. Saben dónde está la mayoría de los más grandes, pero los asteroides pequeños, que también podrían impactar la Tierra y causar daños, son más difíciles de encontrar. Si se descubre un asteroide peligroso, los científicos tratarían de encontrar la forma de prevenir su colisión con la Tierra. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español a las 12 del mediodía, que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí en Mega TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Bueno, son las 6:21 de la mañana, mis amigos, y Lucy, vamos ahora en busca de una información muy esperada por muchísimos de nuestros amigos oyentes de San Antonio a Maicí, la lotería de ayer.
Pues así es, la combinación ganadora en el Fantasy Five en esta ocasión, el día de ayer, fue el 6, 7, 8, 11 y 28.
Bueno, en cuanto a la charada cubana, el 6 es Jicotea, el 7 es Caracol, el 8 es El Muerto. No me está gustando mucho esto. El 11 es El Gallo, bueno, y el 28, de nuevo, El Chivito, para un buen chilindroncito.
Bueno, pues mientras que no se muera el gallo, todo está bien.
No, yo lo del gallo, lo del gallo muerto, lo del gallo muerto me preocupa mucho. Hay que, el gallo tiene que estar vivo ahí.
El gallo,
hay que darle mucho maíz.
Sí, señor.
¿Tú te acuerdas cuando se le daba allá en el campo los pollitos,
pues,
rollón?
Claro, rollón, todavía, sí. Todavía aquí. Digo, las personas que sí. Le compran a sus pajaritos y eso, pues, tú vas todavía a muchísimos lugares donde se vende comida de animales, las grandes cadenas que venden comida de animales, y tú pides el rollón y todavía lo puedes comprar, que es una especie de maíz que está como molido.
Es molido, claro, pero, es maíz molido,
pero no totalmente molido, como si fuera una pasta o granulado, no, queda así, pues, el maíz como en trocitos muy pequeños. Nos vamos al Play Four, que en el sorteo de la tarde del día de ayer, la combinación fue 3-1-1-4-31-14. En la noche, 9-8-2-8-98-28. En el Cash Tree, en el sorteo de la tarde, 487-487. En el sorteo de la noche, 907-907. Así que felicitaciones a los que se empató con algún numerito. Usted no jugó, amigo mío.
No, ayer no jugué, Lucy, si tú supieras, la verdad que ayer no jugué.
Se le olvida a uno. Se me olvida.
Tú y yo estábamos en la misma página siempre.
Sí, no andábamos.
En la página del bolero.
No andábamos en el mismo tono, pero no, sí en la misma canción.
Pero bueno, casi no dimos tiempo a poder...
A ponernos de acuerdo, hombre.
De acuerdo en el tono, Lucy.
Estoy de acuerdo. Y además no es que el suyo esté incorrecto. El tono suyo va con su tesitura.
Claro, claro.
Y el mío va con la mía. Entonces cuando uno canta en dúo, pues tiene que acoplarse.
Así mismo. Tú sabes que nos estás escuchando ahora mismo, Juan Martín, que es tuitero por excelencia. Juan Martín nos sintoniza ahora mismo. También quiero leerte por acá el tuit que nos mandó Omar. Buenos días a la familia por aquí, con muy buen tiempo, mucho sol, increíble en marzo. Un saludo al equipo y a la bella Cuba.
Ay, muchísimas gracias, Omar. Aquí también me escribió en Facebook y pude ver pues una foto de su hija, que ya la bebita de Omar no es nada de bebita. Ya está tomando aspecto de niña que camina a su primer año, creo. Okay. Así que está precioso, Omar. Muchísimas felicidades. Oye, Oscar, bueno, volviendo brevemente, porque cuando abrimos el programa hoy hablamos de la Semana Santa y dijimos, ¿cuándo es? ¿Por qué? Porque las fechas de la Semana Santa no son fijas,
claro.
Son variables. Y la festividad se establece según un evento astronómico. Así que ese es el que marca las fechas de la Semana Santa. Las más señaladas este año son el 13 de abril, que es el Domingo de Ramos, 14 de abril, Lunes Santo, 15, Martes Santo, 16, Miércoles Santo, 17, Jueves Santo, 18, Viernes Santo. El 19 de abril es Sábado de Gloria, el 20 de abril, Domingo de Resurrección o Domingo de Pascua, y el 21 de abril es Lunes de Pascua, festivo en algunas comunidades, porque aquí combinan, por ejemplo, aquí, que no es un país netamente que celebre la Semana Santa, pues lo que sí celebra es la Pascua y viene la semana de Easter. Así que una gran combinación.
Ok.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
El cantante colombiano Carlos Vives recibe importante reconocimiento en la entrega de los premios BIM. Tendremos detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Son exactamente las 6:29. Nos agrada la compañía de ustedes esta hora, 6:30 ya. Y estamos compartiendo, disfrutando con ustedes de esta revista informativa Tempranito y de mañana. Gracias por estar con nosotros y aquí está Oscar.
Y pasamos con las informaciones con Moisés López y claro, los titulares.
Protestaron jóvenes cubanos en varios puntos de la capital habanera. Ordenó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, actuar en los focos de violencia y detener a quienes financian las protestas. Se compromete el presidente Barack Obama a desclasificar un informe sobre técnicas de interrogatorio usadas por la CIA. Y un nuevo informe de Reporteros Sin Fronteras analiza la censura y la vigilancia en la internet por los gobiernos.
Y pasamos con las informaciones en detalle. En el Parque Central de la capital cubana, cuatro jóvenes enarbolaron carteles y gritaron consignas el pasado martes pidiendo el fin de la dictadura castrista. A continuación, el relato en la voz del periodista independiente Mario Echevarría Drake, quien se encuentra en el lugar de la protesta.
La protesta se realizó el 11 de marzo, es decir, el martes. En horas del mediodía se realizó la protesta en el capitalino Parque Central. Ellos exigieron la libertad para los presos políticos, el respeto a los derechos humanos y el fin de la dictadura. Los jóvenes Carlos Manuel Figueroa Álvarez, Santiago Roberto Montes de Oca Rodríguez, Celso Luis Díaz Morales y José Luis Piloto Monterrey. Se dijeron consignas en inglés y en español para llamar la atención de los turistas extranjeros que circulaban a esa hora por el lugar. Los muchachos fueron arrestados por la policía y Carlos Manuel Figueroa y Santiago Roberto Montes de Oca fueron conducidos hacia la unidad de dragones aquí en La Habana Vieja. A Carlos Manuel, que es el líder del movimiento Antorcha Martiana, él fue golpeado con las manos esposadas en la espalda. Estuvieron casi 48 horas detenidos. Celso Luis Díaz Morales y José Luis Piloto Monterrey los llevaron para la unidad de Zanja, en el municipio de Centro Habana. Tengo la información de que ya fueron puestos en libertad. Mira, a Carlos Manuel Figueroa Álvarez no le hicieron nada. pero a Santiaguito Roberto Montes de Oca le pusieron una multa de 400 pesos. A Celso Luis Díaz Morales y a José Luis Piloto Monterrey les abrieron cartas de advertencia.
Los cuatro jóvenes pertenecen a la peña del Parque Central Antorcha Martiana, donde se reúnen todas las tardes para discutir temas importantes de la sociedad cubana. En otras noticias tenemos que otra protesta ocurrió el mismo martes en la céntrica calle 23 del barrio Habanero del Vedado. Tenemos el testimonio de Melquis Faure Echevarría, una de las protagonistas de la acción cívica.
Yo, Melquis Faure Echevarría y Sonia de la Caridad, González Mejía, en frente a la cadeca que está en la esquina de Copelia. Ahí se unió una muchacha, se llama Blanca Nieves Méndez, y ahí empezamos a gritar consignas pidiendo la libertad de mi esposo Alcibiade Guerra Marín, que le echaron un año de prisión en la prisión de Bahía Grande por nosotros gritar abajo Fidel y tirar papeles antigubernamentales. Nosotras llevábamos carteles. Uno decía dictadores. Basta ya de injusticia, de hambre, de miseria contra el pueblo de Cuba. Fuera los Castro del poder. Tiramos unos papeles que hablan de Ernesto Borges y unos que hablan de revolución es corrupción, es robarle el contrapropista para hacer la campaña de los cinco terroristas abajo Fidel. Fidel, tráfico de drogas, Raúl, tráfico de armas, Las y Roque, robarle el pueblo, abajo Fidel. Bueno, muchas personas dicen que es verdad lo que estamos diciendo, que no es mentira nada de lo que estamos planteando, porque también gritamos libertad para los presos políticos, empezamos a hablar de las cosas sociales que están pasando en el pueblo.
Las activistas fueron trasladadas bajo arresto a la estación policial de Zapata y C y posteriormente puestas en libertad.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó actuar en los focos de violencia ligada a las protestas en su contra y detener a quienes lo financian, dijo la ministra de Comunicación, Delcy Rodríguez, en la red social Twitter. Rodríguez indicó que el presidente Maduro ordenó la detención de francotiradores que dieron muerte ayer a tres personas en la ciudad de Valencia, en el estado de Carabobo. El jefe del Estado preservará la paz de la República y de sus ciudadanos, destacó la ministra tras una reunión del gabinete de seguridad que se prolongó hasta bien entrada la noche.
Y aumenta el número de muertos tras los enfrentamientos entre parte de la población y las fuerzas del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. En Caracas tenemos a Álvaro Algarra.
Pasan los días y el conflicto en Venezuela ya deja a otros tres ciudadanos fallecidos durante las protestas, con un saldo de 28 muertes hasta ahora. Ante la alarmante situación, el presidente Nicolás Maduro criticó las manifestaciones opositoras.
Entraron a la Universidad Central y después querían salir, como dijo ahorita Jorge, a Plaza Venezuela a enfrentarse a la marcha bolivariana.
Mientras, el canciller Elías Jagua, desde Chile, donde la UNASUR efectuó una reunión de emergencia, señaló que todos los países sudamericanos apoyaron a la revolución venezolana.
La Unión de Naciones Suramericanas ha salido fortalecida de este amplio debate a favor de los valores democráticos de la región.
Por su parte, el concejal Freddy Guevara, la parlamentaria María Corina Machado y el alcalde metropolitano Antonio Ledesma, opositores, repudiaron el asesinato de más venezolanos.
Quieren dialogar, desarmen ya a los grupos paramilitares, a los grupos armados.
Los venezolanos le decimos al mundo con orgullo: Venezuela despertó, el pueblo está en la calle.
¿Cómo es eso que unos venezolanos que se visten de un color sí pueden marchar hasta el centro y otros no?
En vista de que pasan los días y no se solucione el conflicto, ciudadanos expresaron su preocupación por la grave situación y por la escasez en el país.
La veo crítica, social, económica, por todos lados, la veo mal.
Siento que no tenemos un gobierno que esté realmente al pendiente de la necesidad del pueblo.
Otros hicieron un llamado a la pacificación y rechazaron la presunta violencia opositora.
No es con plomo, no es con malos actos que nosotros vamos a transformar la patria de Bolívar.
La oposición señaló que en un mes de lucha se ha demostrado que con unión y determinación sí se podrán lograr los objetivos y agregaron que las protestas pacíficas van a continuar. Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
Exactamente, son las 6:36.
En los últimos dos años, las dos guerrillas colombianas, las FARC y el ELN, reclutaron a unos 1.387 niños como soldados. Así lo denuncia el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado del Ministerio de Defensa de Colombia, el cual lanza una campaña contra el reclutamiento de menores de edad. Según las cifras de ese organismo, La FARC movilizaron a unos 1.255 menores y el Ejército de Liberación Nacional 132. El Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado explicó que aproximadamente el 30% de los menores rescatados desde el 2002 son niñas o mujeres adolescentes que abandonaron la subversión tras sufrir violaciones, trabajos forzados, abortos y agresiones físicas y psicológicas.
Y el gobierno de Guatemala lanza una operación especial para capturar a los autores del asesinato de una funcionaria de alto rango. Silvino Mendoza informa desde la capital guatemalteca.
El gobierno de Guatemala está agilizando la respectiva investigación para capturar a los autores del asesinato de una abogada, alta funcionaria del Ministerio del Interior, quien fue víctima de un ataque armado protagonizado por los tripulantes de una moto. El ministro del Interior, coronel Mauricio López Bonilla, dijo que se espera tener resultados lo antes posible.
Era abogada, 36 años, trabajaba para el jurídico del Ministerio de Gobernación, 6 años de trabajar con nosotros. Y estamos precisamente en el seguimiento de toda la situación que ocurrió, desde el análisis de la escena de crimen, y vamos a ver qué resultados tenemos en las próximas horas.
La abogada, identificada como Daniela Alejandra Godínez López, tenía 36 años y fue atacada a tiros en el suroeste de la capital de Guatemala cuando manejaba su automóvil. Los cuerpos de socorro informaron que tenía una herida mortal en el cráneo. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
Exactamente son las 6:39.
El presidente estadounidense Barack Obama se comprometió a desclasificar un informe sobre técnicas de interrogatorio usadas por la CIA. La CIA ha sido acusada de haber accedido a los ordenadores utilizados por investigadores parlamentarios que trabajaban en el tema. Obama declaró a los periodistas que iba a desclasificar plenamente el informe cuando esté finalizado. La CIA volvió a ser centro de un escándalo político acusado de haber violado la Constitución por haber registrado los ordenadores de varios senadores. Las acusaciones desencadenaron un inusual enfrentamiento público entre la agencia y el Congreso.
Y un nuevo informe de la organización Reporteros Sin Fronteras analiza los comportamientos de organismos gubernamentales y de agencias que aplican la censura y la vigilancia en Internet. Alejandro Marcano tiene la nota.
Es el sexto año que lo publican y nuevamente incluyeron a los que denominan enemigos de Internet y sobre todo lo perjudicial de los objetivos de esos gobiernos y agencias que tratan de controlar la actividad en línea.
De la vigilancia, que también puede ser nefasta para la libre información, visto que puede provocar autocensura.
Destacan el caso de Venezuela, donde según Reporteros Sin Fronteras, el gobierno bajo la justificación de la defensa y la seguridad nacional ha censurado a periodistas, proveedores y portales de noticias.
El gobierno de Maduro y la CONATEL no son enemigos de Internet. No les consideramos como enemigos de Internet. Es una institución que tenemos que vigilar, esa institución, porque sí hicieron cosas peligrosas con la censura.
Reporteros Sin Fronteras elaboró una serie de recomendaciones para gobiernos y entidades internacionales destinadas a reducir los excesos de seguridad de los últimos años. Recomendaciones que explica un experto en tecnología.
Se puede utilizar una extensión en Firefox que se llama HTTPS Everywhere, que crea una conexión segura siempre que esté disponible. También se puede utilizar un sistema de VPN o network virtual. También se puede utilizar un navegador que se llama Tor, T-O-R, que lo que hace es que cifra la información para que pase a través del Internet.
También para esta asociación de periodistas en Latinoamérica sigue habiendo un protagonista que desde 2008 se niega a dejar su puesto en sus informes.
El más importante de los enemigos de Internet que tenemos en América Latina es Cuba, sin duda.
También Reporteros Sin Fronteras incluyó en su lista de enemigos de Internet a la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos, la NSA, y a sus homólogas en el Reino Unido y en la India. Alejandro Marcano, desde Miami.
Bien, son las 6:41 de la mañana. Mis amigos, sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Y bueno, de aquí a las 7 tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle. Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
8 de la mañana, bien tempranito, te esperamos con muchas ganas para llevarte 4 horas de buena música, curiosidades, entrevistas, recuerdos del ayer y de hoy, noticias, anécdotas, efemérides, punto de vista y mucho más en Tempranito de Sábados.
Madre, hija, hermana, abuela, tía, amiga. Radio Martí les rinde homenaje a todas en el mes de la mujer.
Barbara McClintock nació en Hartford, Connecticut, en junio de 1902. A los 25 años, se doctoró en botánica en la Universidad de Cornell, uniéndose a la institución Carnegie de Washington. Mantenía una premisa constante: los genes pueden cambiar de posición en los cromosomas. Entonces, no le hacían mucho caso. Ella perseveró y los descubrió. Esto le permitió comprender los procesos de la herencia. Sus importantes trabajos sobre los elementos genéticos móviles se publicaron por primera vez en las décadas del 40 y 50. No fue hasta mucho después que el mundo científico la consideró. Entonces, ganó el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1983.
El mundo perdió uno de los genios más relevantes de la historia cuando Barbara McClintock falleció en 1992 a los 90 años.
Formar y alegrar a la familia cubana.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martín? El frente frío que estuvo afectando a las provincias centrales cubanas se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre la región central de las Bahamas y las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila. Se extiende además hacia el noroeste del Caribe, muy cerca de las costas de Belice. La amplia banda de nublados y lluvias que acompañan al frente frío se ha extendido hacia las provincias orientales. Sin embargo, sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, domina una masa de aire frío y seco con magníficas condiciones del tiempo. Para hoy en Cuba, mayormente nublado desde Camagüey hasta Guantánamo, con algunos chubascos y lluvias más frecuentes en la costa norte. En el resto del país, parcialmente nublado con chubascos aislados. Las máximas en las regiones occidental y central entre los 25 y los 28 grados Celsius. Para las provincias orientales, entre los 28 y los 31. Los vientos del norte al nordeste entre de 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en toda la costa norte o coleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Lunes Sin Guantes. Todo lo que deseas saber sobre el mundo de los deportes en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Radio Martí. El tunero Henry Urrutia conectó ayer jueves un sencillo, un doble, pero finalmente su equipo del Baltimore perdió en la pretemporada de las Grandes Ligas ante los Yankees de Nueva York 6-0, y el jardinero derecho de los Yankees, el cubano Adonis García de Ciego de Ávila, conectó un sencillo y además impulsó una carrera. Precisamente me acompaña Orlando Guajiro Peña. Peña, Adonis con los Yankees, está bien caliente en el jardín derecho, pero qué decir de Urrutia, un sencillo, un doble
y el muchacho está también caliente con el equipo de los Orioles.
Bueno, Urrutia el año pasado se mojó los pies. Primer turno al bate batió y después tuvo un problemita, lo bajaron de nuevo. Y cuando subió no jugó, ya la temporada se estaba acabando. Ahora es una oportunidad grande él, porque él está en el campo de entrenamiento igual que los demás. Y ahí hay tres o cuatro posiciones que pueden ir buscando un utilite. Y él pudiera ser uno. La familia Urrutia nació con un bate, dormían con un bate allá en Manatí, en Tuna. Y a través de la historia han sido peloteros, bateadores casi todos ellos. Así que no hay duda que Urrutia va a ser otro prospecto cubano en Liga Grande en el año 2014.
Gracias, Guajiro. En los otros resultados, el equipo de Boston, el actual campeón de la Serie Mundial, derrotó 4-3 a el Minnesota. El pitcher cubano Dalier Hinojosa lanzó por Boston una entrada, le conectaron dos indiscutibles, ponchó a un bateador. Los Marlins de Miami derrotó 4-2 a el Detroit. El cubano Dani Chavarría conectó un sencillo y anotó una. El equipo del Houston doblegó 7-5 al Toronto y el cubano Mac Domínguez se fue de 3-1. Los Mets derrotó al Washington 7-5 y finalmente la novena de los Yankees de Nueva York, como informamos, derrotó al Baltimore 6-0 y Tampa 4-1 a los Piratas. El cubano Junel Escobar impulsó dos con un sencillo. Por último, quiero señalar en este espacio deportivo de hoy viernes aquí en Radio Martí, de que el actual campeón de la NBA, el Miami Heat, jugará hoy viernes a las 7:30 de la noche aquí en Miami contra el quinteto de Denver. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Se prestaron jóvenes cubanos en varios puntos de la capital habanera. Ordenó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, actuar en los focos de violencia y detener a quienes financian las protestas. Se compromete el presidente Barack Obama a desclasificar un informe sobre técnicas de interrogatorio usadas por la CIA. Y un nuevo informe de Reporteros sin Fronteras analiza la censura y la vigilancia en la internet por los gobiernos.
Bueno, son las 6:50 minutos, 10 para las 7 de la mañana, por acá de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, Oscar. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros en esta mañana de 14 de marzo. ¿Sabe que hoy se celebra el Día Pi, dedicado al número Pi, por la forma en que se escribe en el formato usado en los Estados Unidos, 14 de marzo, que se escribe 3 diagonal 14. Sí. Este es el número pi y se celebra el día de hoy. Por otra parte, en Corea y en Japón se celebra White Day, Día Blanco, el 14 de marzo, que es parecido al día de San Valentín. Así que están en Corea y Japón celebrando el Día de los Enamorados.
Okay. Si te quería comentar algo, ya que Venezuela está en la noticia en este minuto, me encontré una cosa por acá muy interesante que tiene que ver con Venezuela, desde luego, y es que un día como hoy, 14 de marzo del año 1941, en Venezuela se iniciaba la historia de Cervecería Polar, con un capital totalmente venezolano, en la pequeña planta de Antímano, al oeste de Caracas. Actualmente se le conoce como Empresas Polar, y no solamente hacen cerveza, sino que todo tipo de renglones alimenticios, que está en crisis, desde luego, como todas las grandes empresas venezolanas, con esta situación que existe en el país, ¿no? Está en crisis, hemos hablado, dado esas noticias en estos días, de la crisis de la que envuelve en este minuto las Empresas Polar, que datan del año 1941, con un capital totalmente venezolano. ¿Qué te parece?
Así es. Bueno, volviendo a los días que se celebran hoy, hoy es el Día Internacional del Sueño. Así que todo el que tenga sueño, a dormir y a bostezar también. Día Internacional del Sueño, algo tan necesario para poder pues llevar una vida saludable. Hay otra noticia que te quería, pues le quería compartir a todos por acá, que era que van a darle un homenaje. Va a recibir un homenaje el Gran Combo de Puerto Rico en el Día Nacional de la Salsa. Así que este domingo es la edición, la número, 31. La edición número 31 del Día Nacional de la Salsa, que espera de reunir a miles de seguidores de este género musical caribeño allá en San Juan. Bueno, Puerto Rico es un país donde la salsa es, yo creo que la música popular más importante, más incluso que la autóctona de ellos.
Podemos decir que eso es música cubana.
Efectivamente.
Claro, esa música cubana.
Esa música cubana, la música de la salsa. Uh-huh. Y así se dieron a conocer que durante este evento, el domingo, les van a dar un homenaje a la legendaria orquesta del Gran Combo de Puerto Rico.
No hay cama para tanta gente.
No hay cama para tanta gente. El caso es que, bueno, creo que es una buena noticia. Puerto Rico es un país, déjame decirte, que es muy alegre. Tiene fiestas constantes, tiene días feriados. Ellos siempre están contentos y eso es algo muy bonito, un pueblo con esa actitud, un pueblo que le llaman fiestero en el lenguaje del Guajiro Peña.
Es verdad que sí.
Es un pueblo fiestero. Así que este Día Nacional de la Salsa se comenzó a celebrar a partir del año 1985. Así que para ellos y para todos, pues que es bien, bien bueno que le den este homenaje al Gran Combo de Puerto Rico.
Sí, señor. ¿Y el menú?